Nosotros ya estamos en contacto telefónico con Marisabel Granda, secretaria de prensa del gremio docente, porque, bueno, hoy, más allá de la jornada de paro, también hay una movilización allí en Neuquén Capital. Todos los gremios van a estar marchando para confluir en el puente carretero, ¿no? Marisabel, muy buenos días. ¿Cómo te va? Nélida López, Edgardo Ubillo, desde Radio Nacional Zapala, te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia de la radio. Muy bien, acá en la previa de lo que va a ser una gran marcha en Neuquén Capital y de lo que es una jornada histórica a nivel nacional, digo, con este paro nacional de la CETERA y, como vos decías, 22 provincias que no comienzan las clases.
Marisabel, bueno, la marcha comienza ahora a las 10 de la mañana, ¿no? ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Cómo va a ser el itinerario?
La marcha, el horario de concentración es a las 10, va a comenzar seguramente un poco más tarde ese horario, va a marchar sobre la avenida junto a otras organizaciones como son los compañeros de ATE, ADUM, SADOP, la FUC, compañeros que marchan en forma conjunta con nosotros, para traducirlo, el resto de los estatales, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación privado, la universidad y los estudiantes. Vamos a marchar por las dos manos de la avenida y desde allí vamos a ir por la ruta, también por las dos arterias principales de la ruta 22, hacia los puentes carreteros, donde vamos a confluir con los compañeros estatales y trabajadores de la educación de Río Negro. En lo que es una clara respuesta a las políticas que vienen llevando adelante tanto el macrismo y su negativa a la convocatoria a la paritaria nacional, y los gobiernos provinciales, en este caso el gobierno de Neuquén, que ha demostrado ser un aliado incondicional al gobierno macrista, bueno, y esas son las consecuencias, digo, no hacer ninguna oferta salarial, esto tiene que quedar muy claro, no rechazamos ninguna oferta porque no hubo oferta, lo que el gobierno quiso presentar como tal es la nada misma, no hay ningún dato, no hay ningún porcentaje, no hay ninguna cifra, no hay piso, no hay techo, imposible de calcular cuál va a ser el salario de un trabajador de acá a fin de año, ¿no? Entonces con eso, digamos, no se puede discutir nada, no hay manera de presentar eso como una propuesta salarial, para lo cual se tomaron, digo, tres instancias de mesa de negociación.
Bueno, desde el gobierno lo que aducían o lo que han anunciado es que esto va atado a la inflación, ¿no? Y que se daría el aumento a partir del primer trimestre.
Claro, pero nosotros, si ustedes recuerdan, desde el mes de junio del año pasado venimos pidiendo la reapertura de la mesa de negociación salarial. Nosotros, de los números de la inflación del año pasado, que todos lo dan alrededor del 42%, nosotros tenemos que discutir esa pérdida del poder adquisitivo del salario. Tuvimos una recomposición promedio de un 30% y luego una inflación de un 42%. El año pasado, en todas las salidas públicas, lo que decíamos era que si el gobierno seguía en esta actitud con los trabajadores de la educación, porque sí convocó al resto de los estatales, sí le dio recomposición salarial, y no lo hizo con los trabajadores de la educación, si seguía con esta actitud iba a estar ante un gran problema, un escenario complejo este año, porque iba a haber que discutir la pauta del 2017 y la pérdida de los puntos del año pasado. Entonces eso es lo que el gobierno no hizo, eso es lo que tiene que resolver. Una cosa es atar la inflación, pero primero recuperar la pérdida del poder adquisitivo, y otra cosa es atarlo a la inflación atado al Instituto de Estadísticas y Censo de la provincia, que si vos, no sé si han seguido, pero hubo una publicación este fin de semana de los trabajadores de Estadísticas y Censo, donde dicen que las cifras están totalmente desactualizadas, que las variables que se utilizan para medir la inflación no sirven, y que si hoy te metes en la página de Estadísticas y Censo, los números que figuran son los de diciembre del año pasado. Con ese atraso, ellos hablan de una recomposición trimestral automática, nosotros deberíamos pensar que un trabajador por ahí en abril, con suerte, si se ponen al día con la actualización de la página, va a encontrar las cifras del porcentaje de inflación de los tres primeros meses, o sea que lo cobraría en mayo, o sea que ya no hablaríamos de trimestral, sino cada cinco meses, ¿no? Y y eso es la nada misma. Si un trabajador tiene que tomar alguna previsión para sus gastos salariales, necesita saber cuánto va a ganar, digo, tan simple como eso. Entonces, primero hablemos del piso y después dejemos que se actualice trimestralmente. Pero lo que acá se están negando a dar una respuesta es precisamente sobre el piso.
María Isabel, bueno, ahí está previsto que haya oradores en el encuentro allí en el puente.
Sí, sí, va a haber oradores de las organizaciones que forman parte de la marcha.
María Isabel, después de este paro que está pautado por 72 horas, ¿no?
El paro son 48 horas del paro nacional de CETERA, sí. Y ATEN y también la CETERA adhiere y convoca el 8 de marzo al paro internacional de mujeres. Y en eso, digo, bueno, nosotros como conducción del sindicato desde que asumimos a fines del 2014 hemos puesto como prioritaria todo lo que tiene que ver con las políticas de género. Y somos un sindicato donde más del 90% que lo conforman somos compañeras mujeres, así que por supuesto que, como decimos en unos spots que están hoy por salir, este paro es nuestro, este 8 de marzo marchamos por todas nuestras reivindicaciones aún pendientes, ¿no?
María Isabel, bueno, por otra parte también ya está, digamos, definido por parte del gremio los siguientes paros, ¿no?
Nosotros tenemos votadas en las asambleas y en el plenario 2 semanas de lucha, que son estas 48 horas más el 8 de marzo para esta semana. El 14 de marzo, que es una jornada institucional, va a ser en la mayoría de las seccionales una jornada unificada, y el 15 y el 16 paro de 48 horas. Donde por supuesto en el transcurso de esa semana se van a hacer las asambleas correspondientes para definir cómo seguimos, de no haber una respuesta del gobierno provincial. Hoy me preguntaban en una radio, me decían que Gaido había tenido declaraciones este fin de semana de que es optimista de que en algún momento se va a llegar a un arreglo. Nosotros como respuesta le decimos que más allá del optimismo de Gaido, que es una cuestión personal, lo que tiene que hacer Gaido es ponerse a trabajar en una propuesta seria para presentar a los trabajadores de la educación, porque acá no se trata de temprano o tarde. Cuando las clases comenzaron y no hay un arreglo para garantizar las clases, que es responsabilidad de ellos, ya es tarde, porque los pibes y las pibas pierden días de clase. Así que eso es lo que se tiene que poner a trabajar el ministro, digo, y el gobernador de la provincia, los ministros, digo, como representantes del gobierno de Gutiérrez.
Por otra parte, también el gobierno adelantó de que van a descontar los días de paro.
Bueno, ese es un intento de disciplinamiento del gobierno, que intenta con esas salidas que tienen todos los años, al igual que convocar a las familias a las puertas de las escuelas, cuando nosotros sabemos que esa es una estrategia que usa el MPN, tristemente conocida por nosotros, para llamar a los punteros a que vayan a las puertas de las escuelas. Digo, la ministra Storioni lo hizo el sábado en las redes sociales, y la hacemos responsable, obviamente, de cualquier agresión que pueda sufrir una compañera o un compañero en una escuela. Lo mismo pasa con los días de paro. Los ministros tienen que estar preocupados por garantizar el inicio del ciclo lectivo, y no es con amenazas, no es con disciplinamiento, no es con punteros en las puertas de las escuelas, es con la decisión política de sostener el sistema educativo. Y eso es salario, son condiciones de trabajo, es aumento de partidas, es infraestructura, es transporte.
María Isabel, bueno, ¿hay alguna expectativa o esperan que el gobierno los llame a dialogar en...
Nosotros esperamos, obviamente, que el gobierno nos llame. Se lo planteamos, digo, todos los que integramos la mesa de negociación, cuando antes del fin de semana largo, donde ellos pasaron a cuarto intermedio hasta el 2 de marzo a la mesa, que era casi una semana, nos parecía que era una irresponsabilidad política tremenda. Había toda una sociedad expectante del inicio o no de clases. Y ahí le hicimos saber que, como en tantas otras oportunidades, en el momento, en el día y en la hora que el gobierno convoque, nosotros tenemos la responsabilidad política de acudir a esa mesa por la representación de los miles y miles de trabajadores que tenemos. El gobierno es el que debe convocar. Nosotros, como lo decimos desde junio del año pasado, estamos esperando esa convocatoria.
María Isabel, te agradecemos mucho este contacto.
Gracias a ustedes, como siempre.